carretera y manta, lo que tanto me dolió, ahora se ve por el retrovisor. Tengo ruedas nuevas, falto de sobra, te busco a la hora. Amor de gasolina, amigo, medicina, ¿qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré buscando la salida. Quiero una copa que sude mi ropa. Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta y el sol siempre brilla, brilla, quiero hacerte el idiota.
Hasta ahora era habitual la expresión cuesta de enero, pero ahora de lo que se habla en todas partes es de la cuesta de septiembre, una cuesta empinada que está haciendo tiritar a nuestros bolsillos. Te lo estamos contando, estamos en la vuelta a la rutina más cara de la historia, seguro que lo estás notando con la inflación por encima del 10%, los gastos de la vuelta al cole, la hipoteca, la luz o el agua tienen en vilo a gran parte de las familias de nuestro país. Fíjate, sobre la vuelta al cole se prevé un gasto de más de 2.100 euros por hijo en este nuevo curso. Hay que sumar los libros de texto, uniformes, carpetas, estuches, cuadernos y demás. Es el caso de Enrique.
Pues mira, en los libros solo son como unos 600-700 euros entre los dos niños. Luego en material escolar y eso, pues recién 200 euros. Los uniformes y todo eso, como vamos aprovechando los uniformes de uno con el otro, pues se va compensando, pero estimamos que son otros 200 euros o por ahí.
También el gasto del comedor escolar, además el de las actividades extraescolares, ya sabes, clases de inglés, refuerzo de informática, atletismo, fútbol, danza. ¿Cómo nos las estamos arreglando? Pues Enrique lo tiene claro.
Haciendo muchos sacrificios. Pues nada, pues recortando en otros gastos, recortando en ocio, ropa de nuestra, en gasolina.
Al margen de los gastos del cole, has vuelto de vacaciones y puede que te hayas encontrado con que te ha subido la hipoteca. Unos 122 euros más al mes, casi 1.500 euros más al año. ¿Y qué decir ya del recibo de la luz? Ya sabes que agosto ha sido el mes con el recibo más caro de la historia. Y por si faltaba algo, hay un nuevo cargo sorpresa que te vas a encontrar en la factura. Es por la llamada excepción ibérica, el tope al gas implementado por el gobierno. Vamos, que se nos presenta un otoño muy complicado. Y con este panorama nos preguntamos, ¿cuál es la mejor forma de gestionar nuestro ahorro y de planificar nuestros gastos? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Laura Núñez, directora del Observatorio de Ahorro Familiar del IE Business School y la Fundación Mutualidad Abogacía. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, ¿es posible ahorrar en septiembre o nos tenemos que conformar con gastar lo menos posible? Danos algunas claves.
La verdad es que el primer propósito tiene que ser gestionar de la forma óptima el presupuesto familiar que tengamos, ¿no? Luego la capacidad de ahorro, ¿no?, dependerá de la familia. Entonces, el primer paso es tratar de gestionar óptimamente el presupuesto, no solo de septiembre, sino del año completo. Y para eso, lo que hay que hacer es saber, ser conscientes de en qué se nos va el dinero, ¿no? En qué nos estamos gastando el presupuesto anual. Muchas veces también podemos cambiar nuestros hábitos, ¿no?, para reducir gastos. Podemos ser más eficientes en la gestión, pues desde aire acondicionado, el consumo de agua que tenemos, la alimentación. Entonces, yo creo que el primer paso es saber en qué nos gastamos el dinero para, pues, a partir de ahí poder un poco tomar decisiones.
Y como tú bien dices, saber cuáles son los gastos más fáciles de reducir. A partir de ahora no nos queda otra. Hay que estar echando cuentas todo el rato. Laura, pongamos el caso de una familia media, con salarios medios, 4 personas, 2 hijos. ¿Cuánto tiempo podemos tardar en recuperar la inversión que vamos a hacer ahora en septiembre?
Claro, es que ahí depende un poco del enfoque de la familia, pero bueno, yo creo que tenemos que intentar ahorrar primero en el tema de lo que es el material escolar, tanto las actividades extraescolares, ¿no? No pasa nada por llevar el uniforme del hermano del año anterior, o porque la falda te esté un poco más corta o más larga, o porque los libros de texto sean los usados ya por el hermano, ¿no? Y yo creo que ahí deben estar involucradas las tres patas, ¿no? Instituciones escolares por un lado, las familias por otro, pero también los organismos educativos, ¿no? Fomentando que los libros de educación que se dan en los colegios no cambien todos los años. Evidentemente hay que actualizarlos, pero quizás no hace falta esa actualización. De todas formas, hoy en día los libros ya se empiezan a utilizar, muchos libros digitalmente, con lo cual ahí pues el coste es menor y la capacidad de actualización es mucho mayor, ¿no? Entonces, ir un poco por esas líneas,
sí,
¿no?
Por ahí nos vamos a ahorrar un poquito más, sin duda. Bueno, pues lo apuntamos todo. Laura Núñez, gracias por esta clase particular de economía en la noche de COPE, muy amable.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Bueno, la cuesta de enero no solo va a suponer un desgaste económico para todos, sino también mental. A veces nos olvidamos de la importancia de la salud mental en momentos claves como este. Volver al trabajo implica retomar la rutina y lidiar con la responsabilidad, la presión y el estrés que ello conlleva, y más después de un periodo de relajación. Lo cierto es que el trabajo provoca que 7 de cada 10 españoles tengan algún problema de salud como estrés, ansiedad o incluso problemas musculares. Enseguida vamos a ver cómo podemos gestionar estos primeros días de trabajo, pero antes una pregunta. ¿Tú has descansado este verano? O mejor dicho, ¿has desconectado durante las vacaciones? ¿O te pasa lo mismo que a Javier, que siempre dice que va con el paracaídas puesto?
Bueno, básicamente el paracaídas es el ordenador, la mochila, y efectivamente el día que no lo llevo me parece o me da la sensación de que algo se me ha olvidado, ¿no? Lo llevo, siempre estoy preparado, y cuando hay que saltar al terreno, ahí lo llevo.
Uno de los consejos que siempre dan los expertos en salud mental es maximizar los periodos de descanso que tengamos durante nuestro día a día para ir dotando a nuestro cuerpo de la energía necesaria para enfrentarse al día a día.
Hemos desproporcionado mucho durante el verano lo que son las horas de acostarse y de levantarse. Necesitamos que los ritmos internos nuestros del cerebro empiecen a actuar de acorde a las exigencias que tenemos.
Llegar descansados es fundamental para conseguir una puesta a punto ideal. No todos lo consiguen, unos porque no quieren, otros porque no pueden, y luego hay algunos que no saben. Vamos a hablar precisamente de esto con Francisco Trujillo, que es profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Jaume I de Valencia y autor del libro La fatiga informática en el trabajo. Francisco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Existe, por tanto, el derecho a la desconexión digital. ¿En qué consiste?
Sí, sí que existe y bueno, me alegra que me hagas esa pregunta porque temo que habrá oyentes, tanto trabajadores como empresarios, que lo desconocerán en absoluto y creo que es importante recalcar que el derecho existe. Se trata de un derecho de los trabajadores y empleados públicos, bueno, pues a que su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como su intimidad personal y familiar, no se vean en este sentido negativamente afectados a través de estas herramientas. Y con este ejercicio, que es un derecho y que el trabajador lo debe exigir a nivel de empresa, pues bueno, tienen la posibilidad y diría también el deber personal de desconectar. Por tanto, el trabajador que vea violado su derecho a la desconexión digital puede denunciar desde luego y está en su derecho. ¿Cómo lo recomiendo? Bueno, en primer lugar, de forma amistosa. Si de buenas, de forma interna, no se puede poner freno a estas intromisiones digitales del trabajador, pues bueno, ha de acudir evidentemente el trabajador a medios más formales y externos, por denuncia a la inspección de trabajo, y también, bueno, puede interponer una demanda al juzgado de lo social o bien dirigirse al organismo de seguridad y salud, ¿no?, que tenga en la comunidad autónoma en la que trabaja.
Por lo tanto, en caso de tener móvil u ordenador de trabajo, ahora que hemos vuelto todos al trabajo fuera de horario, lo mejor es dejarlo metido en el cajón hasta el día siguiente, ¿verdad, Francisco?
Sí, esto es la medida más práctica y eficaz. Es decir, se puede dejar estos dispositivos que son empresariales, también en situaciones de incapacidad temporal, permisos, festivos, claro, excedencias, es decir, en todo aquel momento en que el trabajador no se encuentre dentro de su tiempo de trabajo.
Desde luego, es un derecho y sobre todo una necesidad esto de la desconexión digital. Francisco Trujillo, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE, muy amable.
Muchas gracias, un saludo.
Adiós, adiós, adiós. Bueno, y como te decía, luego hay algunos que no saben desconectar, en algunos casos hasta me incluyo, y eso se debe única y exclusivamente a la hiperconexión en la que estamos sumergidos en nuestro día a día. Voy a saludar a José Farrós, es autora del libro La enfermedad del aburrimiento, y en esta temporada va a ser nuestra filósofa de cabecera aquí en la noche de COPE. Josefa, buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa. Es un placer enorme estar aquí con los oyentes de la noche y gracias por convertirme, ¿no?, esta temporada en vuestra filósofa de cabecera, porque es un verdadero honor.
Yo encantada. Querida, ¿es esta la parte mala de la hiperconexión, el estar todo el rato con el móvil y no despegarnos de él?
Claro, lo peor es que también casi todo nuestro ocio está mediado por la tecnología y esto al final nos convierte en seres dependientes de la virtualidad, de las plataformas de contenido. Al final lo que sucede es que en nuestra vida cotidiana nos hemos acostumbrado a tener muy poco tiempo libre y en cuanto tenemos un ratito huimos del temido aburrimiento haciendo uso de este entretenimiento mediado del que estoy hablando.
Sin duda.
Y si nos queda media hora al día entre el trabajo, las obligaciones del día a día, de la casa, de la familia, pues al final siempre tendemos a llenar ese tiempo con la extensión de nosotros mismos en que se han convertido las pantallas. ¿Y por qué? Pues porque es lo más fácil, lo más rápido, es lo que conocemos. Y el problema, claro, viene cuando nos toca desconectar ese momento de las vacaciones, por ejemplo, que se supone que son para relajar la mente, para estar con nosotros mismos. Y estamos tan poco acostumbrados a hacerlo que se convierte en todo un reto. Algunos llegan a sentir estrés, ansiedad por no estar pegados a las pantallas, porque esos entretenimientos cotidianos no sirven en el largo plazo. No valen para colmar todo un fin de semana o dos semanas de vacaciones. pero tampoco sabemos qué hacer con ese tiempo de supuesta desconexión, porque no hemos tenido que pararnos a pensarlo durante todo el año. Al final, lo que nos pasa es que hay un estudio que dice que el 60% de las personas se sienten desorientadas al no saber cómo llenar el tiempo libre de forma significativa sin estar conectadas. Entonces, bueno, esta es la parte mala de la hiperconexión que rige nuestras vidas, que tiene también su parte buena, y es que nos facilita mucho, entre comillas, el trabajo, el ocio en el día a día, pero cuando toca desconectar nos vemos completamente perdidos. Sentimos esa necesidad de seguir conectados, ¿no?, para no perder nuestro hábito. Y al final esta hiperconexión se ha convertido en nuestra zona de confort. Ya. Y salir de ella es el verdadero reto. Pero bueno,
hacemos?
Yo creo que merece la pena intentarlo.
¿Metemos el móvil en el cajón, por ejemplo, en algunos momentos del día para evitar esta conexión permanente?
Tenemos que hacer un ejercicio de reflexión y autocontrol nosotros mismos, obligarnos a estar con nosotros, con nuestros propios pensamientos, y no recurrir siempre en cada momento que tenemos, que ya estamos obligados a hacerlo en el trabajo, no recurrir a eso también para el ocio. Esa es la clave.
Ya, tenemos que protegernos de la conexión digital permanente a la que estamos sometidos todos, ¿eh? Y más ahora que empezamos septiembre, con el agobio además para muchos de volver a la rutina, ¿no? Que también quería preguntarte qué podemos y debemos hacer para evitar situaciones de agobio, de angustia, de ansiedad. Josefa.
Bueno, sí, la verdad es que los que consigan desconectar durante las vacaciones se enfrentan ahora a ese bombardeo de emails, de reuniones virtuales, de compromisos que no siempre son significativos, ¿no? Y, madre mía, el estrés físico y mental es apabullante, desde luego.
Sí.
Pero algunos expertos sí que nos cuentan, ¿no?, cuáles pueden ser las claves para volver a esa rutina, porque al final esa vuelta puede ser una bendición, precisamente por lo que estaba comentando, porque para otros tantos es tan estresante tener que desconectar, se sienten tan desorientados frente al tiempo libre, que nos gusta volver a nuestra vida previsible, a ese orden, al control, a la planificación, que también son elementos necesarios, ¿no? Entonces, está claro, por una parte, siempre se aconseja dejar algunos días entre el final de las vacaciones y el comienzo de la vuelta al trabajo, y a esas obligaciones, pues para organizarse, para planificar un poquito cómo va a ser el retorno, ponerlo todo a punto. Se trata de que no nos atropelle el primer día de trabajo en plena resaca veraniega.
Ya, y queremos hacerlo todo el primer día. Vamos a darnos tiempo, ¿no?
Eso es. Y también tenemos que seguir planificando actividades de ocio. Lo que no podemos hacer es volver y concentrar todo nuestro esfuerzo y toda nuestra potencia al 100% en las obligaciones. Al principio, sobre todo, tenemos que organizar pequeñas escapadas, salidas, esos momentos de tranquilidad parecidos a los que hemos vivido en las vacaciones, ir intercalándolos con el tiempo de deber. Y luego ya más adelante ya llegará ese pico de trabajo, pero nos va a coger más preparados.
Sí, hay
que retomar poquito a poco los hábitos saludables, pero es importante que no tomemos septiembre, como a veces nos pasa en enero, con una cantidad de propósitos de año nuevo irrealistas, imposibles de cumplir, esas dietas que al final no van a hacer más que nos frustremos más todavía, ¿no? Nos van a acarrear más estrés a la mente y al final no sirve de nada. Hay que ser realista, de alguna forma. Y bueno, a mí lo que más me gusta de todo lo que dicen los expertos es que hay que introducir pequeñitos cambios, cosas tan tontas, Rosa, como por ejemplo comprar una nueva mesa de escritorio, o plantar una planta en la oficina, o comprarnos algo de ropa. Pensamos como a los niños les encanta la vuelta al cole porque estrenan libros, estrenan estuche, la nueva mochila. Pues a los adultos nos pasa igual.
Exacto.
Estas pequeñas novedades nos sientan de maravilla.
Cosas que nos ilusionen y retos a corto plazo. Así
eso
que
es.
Tomamos buena nota. Esa era nuestra intención hoy, ¿no? Queríamos dedicar unos minutos a ayudarte a afrontar mejor este mes en todos los sentidos y que la cuesta de septiembre sea menos cuesta. Josefa Ross, autora del libro La enfermedad del aburrimiento, nuestra filósofa de cabecera a partir de ahora aquí en La noche de COPE. Así que bienvenida y hasta la próxima semana, Josefa.
Muchísimas gracias y mucho ánimo a todo el mundo con esa vuelta.
Eso es, un beso, adiós.